Yo me imagino que algunos de ustedes estarán ya preguntándose en lo más profundo de ustedes, si ya no lo comentaron con alguien, qué raro, el padre Simón va a leer su sermón hoy. Bueno, en caso de que no estuviesen pensando hacer eso, yo le digo, es raro que yo lea el sermón. Ahora le voy a explicar por qué lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo hoy día porque a mí me ha tocado predicar a las 9 de la mañana y también me ha tocado predicar a las 11. Bueno, y ya sí leí los sermones de la mañana, ¿por qué no leer de la 1 de la tarde? ¿Verdad? Antes que nada, permítame asegurar que si hay alguien aquí que solamente sea monolingüe de lado, que solo hable inglés, por favor déjeme saber para que alguien les ayude a traducir. Is there anybody here who is only English speaker who probably will struggle a bit with my sermon and you need somebody to translate for you? I will make sure that you get that person. Anybody? ¿Alguien? No tenemos a nadie, entonces estamos bien. Mis hermanos, permítanme comenzar con una historia. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la salida del pueblo de Israel de Egipto en una versión de un niño de 9 años? ¿Han escuchado ustedes la versión de un niño de 9 años narrando la forma en que los israelitas salieron de Egipto? Si no lo han escuchado, abran los oídos porque esta historia es interesante. Prepárense. Se titula El paso del Mar Rojo. Y entonces sucede que un día la madre le pregunta a Joey, así se llama, un niño de 9 años, que qué había aprendido en la escuela dominical en ese día. Y él le dijo a su mamá, bueno, mamá, el maestro nos enseñó cómo Dios envió a Moisés en territorio enemigo a rescatar a su pueblo y sacarlo de Egipto. Hasta este momento todo va bien. Ahora es cuando comienza la complicación de la historia. Sigue el niño diciendo, cuando ellos llegaron al Mar Rojo, Moisés ordenó que construyeran un puente. Y entonces las gentes cruzaron por ese puente a salvo. Y después que cruzaron el puente, Moisés entonces llamó por radio a un grupo de helicópteros y de aviones para que bombardearan el puente. Así los egipcios no podían cruzar y eso permitió que los israelitas estuvieran a salvo. Y entonces le dice la mamá al muchacho, bueno, Joey, ¿tú estás seguro que eso fue lo que te enseñó el maestro? Dice, mami, si yo te hiciera la historia como me la contó el maestro, tú no me la creerías. Tú no me la creerías. Hoy el Evangelio nos habla a nosotros de otra historia. De una historia que tampoco fue fácilmente creíble. De una historia un poco complicada. Y uno de los personajes de esa historia es Tomás, el apóstol Tomás. Yo tengo que confesarles a ustedes que a mí me costó mucho tiempo hacer paz interna con Santo Tomás, el apóstol, porque por una u otra razón, yo creo que había estado recibiendo como una versión errónea de quién era Tomás, el apóstol, basado en el Evangelio de hoy. ¿Cómo le llamamos a Tomás? El incrédulo. ¿Es correcto eso? Nosotros solemos decir cuando estamos contándole a alguien algo que no nos cree, no sea como Santo Tomás, ¿verdad que sí? Ver para creer. Y entonces eso desarrolló en nuestro abolengo, en nuestra forma natural de hablar, eso desarrolló en nosotros una especie como de cierta animadversión o una versión errónea acerca de Santo Tomás. De modo que muchas veces cuando estamos hablando, a nosotros se nos ocurre pensar Santo Tomás el incrédulo. Por eso le decimos al que no nos cree la historia, al que no quiere creer en lo que estamos diciendo, tú siempre como Santo Tomás. Ver para creer. ¿No lo usan eso ustedes? ¿No lo han escuchado ustedes eso en sus propios países? En la República Dominicana lo usamos con una frecuencia extraordinaria. Tú como Santo Tomás. Ver para creer. Pero esta expresión se convirtió en nuestra respuesta clásica a todo aquello que no nos parecía verdad. La pregunta es si es la historia lo que estamos dudando o es la persona con quien estamos hablando a quien no le creemos. Porque si el problema es la persona con quien estamos hablando, entonces nosotros estamos hablando o estamos en el territorio de lo que es las relaciones humanas y el nivel de credibilidad que cada uno nos inspiramos unos a otros. No sea como Santo Tomás, dice el pueblo, dice la gente. Pero, ¿cómo era Santo Tomás? ¿Qué había ocurrido con Tomás? Permítame decir algunas cosas acerca de Tomás que nosotros muchas veces no prestamos atención. Simple y llanamente o porque no dedicamos el tiempo o porque no se nos ocurre investigar un poquito más a fondo sobre esta persona. Miren quién es Santo Tomás, la historia que escuchamos hoy. La persona que dijo, si yo no veo, si yo no pongo mis dedos, si yo no toco con mis manos las llagas de Jesús, entonces yo no voy a creer. Miren quién era Santo Tomás. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 16, es Tomás el apóstol, el que cuando Jesús se decide a ir a ver a Lázaro que estaba enfermo para morir, Tomás es el que dice, bueno, pues vamos con él, porque si él va a morir, nosotros morimos juntos con él. Ese es Tomás. El que de una forma fuerte y valerosa le dice a sus compañeros, no dejemos que el maestro se vaya solo, vámonos con él. Y si él muere, también morimos nosotros. Pero es Tomás el que interpela a Jesús, a decir verdad, le interrumpe, cuando Jesús en su discurso final está hablando de que va al Padre y Tomás le dice, Señor, pero si no sabemos hacia dónde vas tú, ¿cómo vamos a saber nosotros el camino? Entonces, esas dos expresiones, una en Juan 11 y la otra en Juan 14, nos dice a nosotros dos cosas de Tomás. Primero, Tomás era un hombre de valor y de mucha lealtad. Segundo, Tomás pensaba las cosas muy bien. Pues el Tomás que nosotros encontramos en el Evangelio de hoy es el mismo Tomás, con un matiz, algo diferente. Permítame decir algunas cosas a favor de Tomás. A través de la Biblia, de los textos bíblicos que nosotros conocemos y que manejamos. Y nos va a demostrar entonces a nosotros que Tomás no fue el único que dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a demostrar a nosotros que llamar a Tomás el incrédulo puede ser una afirmación algo agresiva y un poquito demasiado riesgosa con respecto al Tomás bíblico, al Tomás de los Evangelios, al Tomás del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente. Cuando los discípulos escucharon la historia que les contaron las mujeres acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos, ellos no se lo creyeron. Oiga lo que dice Marcos, que los discípulos escuchando el relato de las mujeres que fueron de madrugada a la tumba de Jesús, cuando escucharon ese relato, ellos no le creyeron a María Magdalena, ni a Joana, ni a la otra María. Entonces, ¿esto más solo el incrédulo? ¿Alguien más no creía? En Marcos 16, versículo 12 al 13 dice, después que se le apareció a las mujeres, después se le apareció a dos hombres que iban de camino. Esas son la historia que nos relata Lucas con respecto a los discípulos de Emaús. Dice que ellos regresaron a decirle a sus compañeros que el Señor había resucitado, pero no les creyeron. Eso es Marcos versículo 16. En Marcos capítulo 16 versículo 14 dice que Jesús se apareció a los 11 y que los recriminó, les peleó, porque no querían creer las historias de su resurrección que otros les estaban contando. En Lucas, capítulo 24, versículos del día al 11 dice, y fue María Magdalena y Joana La María, la madre de Jaime, de Santiago, y otras mujeres, cuando le contaron la historia a los apóstoles. Pero ellos no le creyeron a las mujeres porque creían que eso no tenía sentido. Entonces, ¿es Tomás el incrédulo? ¿O los discípulos en general estaban teniendo problemas para creer la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y dice lo siguiente. En el capítulo 24, versículo 35 en adelante dice, y ellos estaban asustados. Y entonces Jesús se le apareció en forma, como si fuera un fantasma. Y le dijo, paz a ustedes. Pero estoy notando que ustedes tienen dudas en sus mentes y en sus corazones. Miren mis manos, miren mi costado, soy yo. Tóquenme, que un fantasma no puede tener huesos ni carne como la tengo yo. Y más adelante entonces, dice Jesús, ¿ustedes tienen algo de comer aquí? Y ellos dicen, sí, y le ofrecen pescado, y le ofrecen pan. La realidad es que la historia que nosotros escuchamos de Tomás hoy, la forma en la que Jesús habla con Tomás de persona a persona, nos puede sonar a nosotros como que Jesús estaba recriminando a Tomás por incrédulo. Y puede ser que sea una conclusión falsa por parte nuestra. Jesús estaba reafirmando en Tomás la fe. Jesús estaba reafirmando en Tomás su discipulado. Jesús estaba reafirmando en Tomás su compromiso. Mis hermanos y mis hermanos, es que la historia de la resurrección es complicada para creer. Es complicada. A nosotros la heredamos. Y con una facilidad extraordinaria para nosotros es un hecho y un supuesto que Jesús resucitó y lo aceptamos con una tranquilidad muy simple. Con razón dice Jesús, benditos sean aquellos que sin verme creen, de modo que nosotros estamos incluidos en el grupo de los bendecidos que sin ver a Jesús creemos en Él. Pero imagínense ustedes qué sería para los discípulos, para los cristianos del primer siglo, el tener que administrar la historia de la resurrección de Jesús, el compartir eso con otros y vender la historia. Pero aparte de eso, mis hermanos, el Evangelio es claro, por lo menos Lucas es claro, que parte de la dificultad que tenían los discípulos para aceptar abiertamente la historia de la resurrección era que estaban admirados. Y el gozo los hacía muchas veces manifestarse y reflejarse dudosos. La historia de la resurrección es una historia que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de contar historias y de contarlas que suenen verdaderas, creíbles, pero nos afecta a nosotros porque tiene que ver también con la forma en que nosotros manifestemos y proyectemos que nosotros mismos las creemos y las compramos y vivimos de acuerdo a ella. Es decir, hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una historia de la historia y nuestra propia versión sin exageraciones. Y esa versión se la da la forma en que nosotros creemos y el sentido de confianza y de seguridad con que nosotros la contamos. ¿Cómo contamos nosotros nuestra fe? ¿Cómo compartimos nosotros nuestra fe? ¿Cómo nosotros a alguien que está dudoso le podemos impregnar con el entusiasmo de nuestra propia fe de una forma convincente y creíble, mis hermanos? Es la historia de los apóstoles. Es la historia de los discípulos. Déjenme decirle a ustedes, y yo sé que algunos de ustedes van a sentir que lo que estoy diciendo tiene un poco de historia con ustedes mismos. Hay dos palabras fuertes aparte de no seas como Santo Tomás, con las que yo fui creciendo en mi contexto dominicano. La otra era, Señor mío y Dios mío. Palabras dichas por Santo Tomás. En el momento en que Jesús le dijo, mira mis manos, mira mi costado. Toca y no seas incrédulo. Permítame avanzar con esta historia. Ustedes han oído hablar de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad que sí? Del siglo XIII. teólogo, escolástico, un fraile dominico, de una inteligencia extraordinaria, escritor de las Sumas Teológicas y otras cosas. Cuentan de Santo Tomás de Aquino la siguiente historia. Dicen que Santo Tomás, en el salón de clase, mientras un compañero fraile estaba enseñando una clase, se quedó dormido. No hay nada malo en quedarse dormido, ¿verdad que no? Ni siquiera en misa. No es malo quedarse dormido. Se quedó dormido. Y sucede que el fraile, para llamar la atención de Santo Tomás de Aquino, dijo, mirando y señalando a una ventana, un elefante volando. Un elefante volando. Y entonces Santo Tomás despertó y de la emoción se fue corriendo a ver por la ventana el elefante que iba volando. Y sucede que todo el mundo comenzó a reírse del pobre Santo Tomás. Y le dicen, solamente una persona bruta, un estúpido, puede creer que un elefante está volando. Y Santo Tomás se miró mirando al maestro y dijo, para mí es más fácil creer que un elefante vuela a que un fraile está hablando mentira. Es más fácil creer que un elefante vuela a que uno de ustedes esté hablando mentira. Y la historia de Tomás entonces nos trae a nosotros, mis hermanos y hermanas, a lo que es la profundidad de la confesión de fe de Tomás en un día como hoy. Y a la profundidad de lo que es la historia y la experiencia de los primeros discípulos para administrar y creer y aceptar que el Maestro había resucitado. Tiene mucho que ver de lo personal y de nuestras relaciones. ¿Por qué creyó Santo Tomás que el elefante iba volando? Porque lo dijo un fraile. Porque lo dijo un fraile. ¿Por qué tiene la gente que creer? Porque lo decimos nosotros. ¿Y cómo podemos decirlo de manera convincente que el que te escuche te crea? Creyéndolo y diciéndolo con firmeza. Así es que la fe, como nosotros las compartamos, nuestras historias como las compartamos, mis hermanos, para contagiar a otros, necesitan tener una carga fuerte y poderosa de convicción personal y convicción propia. ¿Tú crees más o menos? ¿Tú crees más o menos? ¿Cómo podemos traer a la iglesia a nadie o convencer a nadie o vender el proyecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestra propia manera de presentar a Jesús es fría, es tibia y es un poco distante y desanimada? El Evangelio de hoy, mis hermanos, nos invita a nosotros a tomar en consideración la importancia del mensaje, pero no solo del mensaje, sino de nosotros mismos convertirnos en mensajeros y portadores de una buena noticia que ha transformado el mundo entero. Y nosotros podemos seguir transformando. Dentro de un momentito, la reverenda Aileen va a consagrar el pan y el vino. Y lo va a presentar a la comunidad como el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Yo puedo decirles a ustedes que al acercarnos a recibir la comunión en un día como hoy, no olvidemos las palabras de Tomás, confesándole a Jesús su fe, su entrega y su admiración. Que al extender nuestras manos, nosotros en lo más profundo de nuestro ser podamos decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, creo en ti. No porque te vi como tus discípulos y cristianos de la primera o del primer siglo, sino porque te siento y te creo y te experimento cercano y te siento mío. Que la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, nos motive y nos anime y nos ayude a hablar del Jesús viviente de una manera creíble, contagiosa y aceptable. Que así sea.